Y por eso interrumpíamos ese espacio. Estamos junto a Juan Segundo Veloc, jefe de la Regional Sur 1, Neuquén, Río Negro, La Pampa, de ANSES. Buen día, Juan, ¿cómo estás?
Buen día, muchas gracias por recibirme.
Estás junto a Brenda Alonso, vamos a saludarla, Brenda, con quien hablamos frecuentemente sobre distintas novedades que tiene ANSES aquí en nuestra provincia, así que le damos la bienvenida. También no va a hablar, pero hoy estamos con Juan. Muchas gracias por acercarte hasta aquí. Juan, queríamos conocer un poco cuál es el motivo de la visita a nuestra ciudad.
Bueno, para los que pudieron pasar por nuestra oficina de ANSES en Santa Rosa, estamos terminando las obras de puesta en valor en toda la provincia de La Pampa, también en Pico y en Victorica, Huatraché, Hacha, en Luigi e Intendente Alvear, así que un poco la recorrida para ver cómo quedaron las obras que tuvimos, o sea, para todos los beneficiarios, los que tuvieron que pasar, y para el personal, agradecerles por la paciencia. No es fácil hacer obras de puesta en valor en el Estado, así que después de mucho sacrificio y mucho compromiso de todos, estamos inaugurando las oficinas de vuelta y se nota el cambio, así que muy contentos con eso y bueno, y después aprovechando la recorrida por las oficinas para difundir un poco lo que fue el decreto de hace 3 semanas del presidente Macri con respecto a la ventanilla única social, que es una nueva iniciativa del Estado Nacional que desde ANSES ya la veníamos trabajando internamente y a través de la cual lo que este decreto formaliza a nivel nacional es que en las oficinas de ANSES se van a empezar a poder hacer la mayoría de los trámites sociales del Estado Nacional.
Ah, bien.
Entonces se van a seguir haciendo en los organismos que se hacen, pero además se van a poder hacer en ANSES. Uh-huh. La idea de este proyecto que empuja Emilio Basavilbaso, que es nuestro director ejecutivo, es que después de recorrer mucho las oficinas de ANSES, nos pasa a todos, porque el ANSES te agarra en todos los trámites de la vida, que siempre que vas al ANSES, por ejemplo, cuando nace un hijo, tenés que hacer la partida de nacimiento en un lado, en ANSES tenés que por ahí ir a hacer la asignación universal por hijo, y bueno, la idea es simplificarle la vida al vecino,
¿no?
Y que ya que tenés que ir a ANSES a, por ejemplo, gestionar la asignación universal por hijo, puedas hacer la partida de nacimiento, puedas hacer el DNI, puedas hacer el pasaporte.
Bien.
Entonces la idea es que esa es la foto de llegada va a ser que en ANSES puedas ir a hacer todos los trámites del Estado Nacional y no te tengamos que decir, ah, no, bueno, te faltó un papel de AFIPO, te faltó un papel de RENAPER. No, la idea es que puedas hacer todos los trámites en ANSES y se van a poder seguir haciendo en otros organismos.
Ahora, una de las características, al menos aquí en la ciudad de Santa Rosa, que hablábamos con Brenda hace algún tiempo atrás, es la agilidad en cuanto al hacer los trámites cuando uno se acerca a ANSES. Antes era una, te cuento cómo era, por lo menos acá en Santa Rosa, teníamos hasta media cuadra de cola de gente desde muy temprano, allí en la calle de Sarmiento. Y hoy por hoy es como que hay otro, hay agilidad y hay cierta rapidez a la hora de llevar a cabo estos trámites. Esto con esta nueva iniciativa no se va a modificar, sigue funcionando de la misma manera.
Sí, la realidad es que eso es gracias al compromiso del personal de ANSES que tiene la camiseta puesta, o sea que eso es un reconocimiento a ellos. Estamos trabajando mucho para simplificarle la vida al vecino y hacérsela más fácil al personal de ANSES. Uh-huh. O sea, hoy estamos usando mucho las tecnologías. Estamos tratando de digitalizar la documentación, entonces eso también te simplifica que no tenés que pedir un archivo que viaje de oficina a oficina para jubilar. O sea, estamos tratando de internamente simplificar, o sea, como la idea es simplificar, estamos pasando mucho a digital y bueno, muchos de los trámites hoy son más fáciles, entonces aprovechar eso porque a la larga hace que la gente venga. O sea, estamos pasando mucho, por ejemplo, una cosa que funciona cada vez mejor es el 130, que es la. Entonces, como parte de la ventanilla única social, nosotros en ANSES existe originalmente un 130 que atiende consultas telefónicas gratuitas y que tiene muy buena capacidad operativa. Entonces, la idea es ponerlo a disposición del Estado Nacional para que otros trámites de otros organismos nacionales sociales también se puedan consultar del 130. Uh-huh. Antes el 130 era solo para responder consultas. Hoy estamos analizando qué tipo de trámites de ANSES se pueden hacer por teléfono, dadas las características, por ahí no una jubilación, no te vas a poder jubilar por teléfono, pero hay otros trámites que sí, entonces la idea es que esos trámites la gente los puede hacer desde el teléfono de su casa o desde la página de ANSES de Internet. Antes la página de ANSES de Internet era para consultas y para actualizar por ahí algunos datos personales, hoy la idea es que puedas gestionar trámites desde tu teléfono o desde Internet. Entonces por ahí una de las encuestas que más, una de los análisis que hicimos y una de las conclusiones más impactantes es que de 10 personas que vienen a ANSES, cuatro vienen equivocadamente ANSES.
Ah.
O sea, vienen por otro trámite, no, bueno, esto es PAMI, no, vengo por una consulta de PAMI. Y entonces el problema no es, o sea, por ahí un poco lo que vos decías a dónde apunta es, nosotros tenemos que asignar recursos para que la gente sepa qué es, qué viene, qué puede venir a hacer ANSES y qué no. Entonces, hoy si podemos hacer esos trámites, bueno, el de PAMI también, por eso parte de esto de la ventanilla única social es, ya que la gente ante la duda viene por ANSES por las dudas, o sea, tenemos como anécdotas de gente que viene, acá dan materiales de construcción. Claro. No, esto es ANSES, pero hay gente en algunos lugares del país que asocia al ANSES con la ayuda social. Entonces, bueno, por un lado, como viene ya ANSES, decir, bueno, ya que estaba, bueno, no le vamos a poner materiales de construcción, pero acá va a tener un trámite del Estado Nacional con respecto a un crédito, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, poder gestionarlo. Entonces, eso es un poco la idea y eso es lo que se empieza a notar un poco.
¿Qué pasó con la reparación histórica? ¿Qué tan cuestionada fue en algún momento que finalmente se ha llevado a cabo? Hablábamos en el 2017, casi todo el año, acerca de la reparación histórica. ¿Qué nos podés decir al respecto?
Un montón. A mí me parece una de las iniciativas que con el transcurso del tiempo para mí se va a notar la importancia que tuvo. O sea, es para recordarle a todos, es una ley del Congreso que se votó con, creo que, no menos del 70% de diputados. O sea, no fue solo una iniciativa del Poder Ejecutivo. O sea, generalmente lo que pasa cuando empezás a difundir las noticias de ANSES es que la gente piensa que en ANSES nos despertamos y Emilio Basavilbaso o nosotros, y cambia la edad jubilatoria o te aumentamos la jubilación. En ANSES las cosas se hacen por ley, y eso lo hace el Congreso, y no es que nos despertamos una mañana y cambia la edad jubilatoria porque Emilio Basavilbaso tenía ganas esa mañana. Entonces nosotros, para que en ANSES puedan cambiar las cosas, tiene que haber una ley del Congreso, y bueno, reparación histórica fue parte de eso, fue una de las primeras leyes y una de las primeras iniciativas muy ambiciosas de este gobierno, que tuvo el respaldo del Congreso, y no solo reparación histórica en sí, o sea, el objeto de reparación histórica es todos los jubilados y pensionados que en los años anteriores a esta gestión tenían un juicio con sentencia firme y una orden de pago a la ANSES, y la ANSES igual decidía no pagar ese ajuste de ese haber y ni reconocer un retroactivo desde el momento en que se produjo la distorsión, fue, bueno, ataquemos este pasivo. Y una de las frases es, era más grande que la deuda con los fondos buitres en el extranjero. Entonces, lo que el Estado Nacional le debía a los jubilados y pensionados, la cifra era enorme, y cada año de no reconocer esos nuevos juicios se hacía cada vez más significativo. Y bueno, entonces la idea fue, vamos a hacer un programa por Congreso que ataque ese problema. Y además, vamos a hacerlo digital. Es el primer trámite que es 100% digital. O sea, no hay papeles de ANSES, porque está acá interactúan primero el ANSES y el Poder Judicial. Y porque se homologa judicialmente. Entonces, bueno, es muy ambicioso. No deja de ser el Estado Nacional, no deja de ser Argentina. Entonces, por ahí hay demoras, por ahí hay casos complejos. O sea, uno de los problemas más grandes es que de los 2.200.000, que es el universo de casos, el primer, 1.200.000 personas fue relativamente fácil, porque no nos olvidemos que estamos hablando de jubilados y pensionados que cobraban o empezaron a cobrar una jubilación, que trabajaron en una época del mundo que no era digitalizada, y en un país como Argentina, o sea, por ahí tenés 20 años de aportes en un empleador que dejó de existir, en un rol que dejó de existir, y uno está cobrando esa jubilación y hay que actualizar ese haber. Y hay que calcularlo ahora. Entonces, para que ponerlo un poco en contexto y que entendamos de qué se trata esto, es, hay que 2.200.000 casos actualizarlos. Entonces, fue relativamente sencillo, que no es tan sencillo, hacer más de la mitad.
Sí.
Porque eran la mayoría de la gente que laburó en los últimos 30 años, que ya estaban reconocidos esos años de aporte, que era fácil actualizar el haber. Todavía nos quedan menos de 1.000.000 de casos, muy complejos, con haberes y que incluso los sistemas de ANSES no te permiten liquidarlos y recomputarlos bien. Entonces hay que hacerlo manual. Esa capacidad, muchos de los empleados de ANSES que sabían actualizar esos saberes de esas épocas o de esas industrias, hoy están jubilados. Entonces se empieza a complejizar, y por ahí un poco lo que hay que entender es tener un poco de paciencia de que los casos más demorados, donde la gente está por ahí más indignada, son casos muy complejos y muy particulares, que es muy difícil desde el Estado Nacional salir a decir, bueno, nos quedan, por ejemplo, 900.000 casos muy complejos.
Claro.
Entonces, bueno, 900.000 es un universo de casos muy grande que los estamos atacando, hay un compromiso en la ley de que tenemos menos de 3 años para solucionarlos, y la idea es cumplirlo. Pero bueno, por ahí, por eso para mí es importante venir a la radio, y por eso para mí es importante difundir y acercarse a los vecinos, los que estamos adentro de ANSES, uh-huh, para contar lo que implica todo esto. Porque por ahí uno está en su casa, se empieza a ver que se maneja mucho por correo electrónico, por teléfono, claro, tenés una devolución, también entender lo que está detrás de todo eso, ¿no? Que no deja de ser muy complejo.
Como responsable de ANSES en 3 provincias diferentes, ¿qué nos podés decir de la situación de un lugar y otro? ¿Difiere mucho?
Sí, es apasionante. A mí cuando me tocó asumir como jefe regional de Río Negro, Neuquén y La Pampa, un poco con, por ejemplo, con el jefe regional de Sur 2, que uh-huh, son las 3 provincias más australes, representamos una región geográfica que es la que no tiene nada que ver con el resto del país.
Me imagino,
y a medida que con lo que más cerca está de Buenos Aires. Entonces, la ANSES, nuestros jefes que están en Buenos Aires, que tienen la tarea de guiar este organismo y hacer las reformas estructurales, siempre uno está pensando en lo general, y lo general es la mayor cantidad de oficinas en ANSES de las 400 que hay en el país. En promedio están todas a menos de 100 kilómetros una de la otra. Uh-huh. Cuando te vas al sur, la más cerca, en promedio están a 300 kilómetros de Ripio en invierno. Entonces, no sé, por ejemplo, cuando tenemos que implementar reparación histórica, bueno, júntense todos los jefes, claro, de oficina una vez por mes. Y nosotros, para juntarnos una vez por mes, los jefes de las 25 oficinas, claro, que hay en Sur 2, perdemos 3 días de laburo, uno en viajar y uno en volver, y si no tenés señal. Seguro. Entonces, es como jefe regional, o como los jefes regionales, lo que hacemos también es en Buenos Aires representar los intereses de nuestras regiones y decir, miren, nosotros no nos vamos a poder juntar todos los meses porque es una pérdida de tiempo, es una pérdida, es ineficiente, pero le encontramos la vuelta. Entonces, por ejemplo, estamos usando las tecnologías y ya tenemos capacidad para aparecer todos en estos programas de comunicación con video.
Claro.
Y entonces de eso vas solucionando los problemas propios de la región. Sur 1 particularmente, y por ahí no tanto con La Pampa, pero en Río Negro y Neuquén el invierno es muy complejo. Nosotros desde ANSES hacemos muchos puntos de contacto donde personal de la oficina visita localidades donde no hay un ANSES, que teniendo en cuenta que estas son 3 provincias, hay un montón de localidades donde el ANSES debería estar, que todavía no está, y estamos trabajando en eso. Y entonces vamos en punto de contacto de la oficina. Y eso tarda, o sea, son muchos. Es complejo para el personal, es complejo para la gente en la cordillera, que la atiendas en invierno fuera de la oficina, porque vamos a lugares donde hace frío y la gente tiene que esperar y está lloviendo. Entonces, la realidad que a lo complejo que es el Estado Nacional en el interior, le agregás las complejidades bueno, por ejemplo, en La Pampa, las distancias. O sea,
sí,
nosotros, es histórico la deuda de ANSES con Colonia 25 de Mayo. Y no le escapa a esta gestión. Estamos tratando de tener los recursos y la capacidad para abrir una oficina en los lugares como, o sea, lo hicimos en Jacobacci, ahora va a cumplir un año la oficina de Jacobacci. En la línea sur de Río Negro no había una oficina de ANSES, o sea, había gente que tenía 3 horas de Ripio para llegar al ANSES de Bariloche, o al ANSES de Roca, o al ANSES de San Antonio Este, y pudimos abrir una oficina en Jacobacci que es un éxito y que cumple una función social importantísima. Y bueno, nos faltan todavía algunas regiones, o sea, el desafío de esta región es ese, o sea, el Estado Nacional tiene que ver, somos todos argentinos,
claro,
no los que estamos más cerca de Buenos Aires.
Claro, seguramente.
Así que ese es el desafío. Estamos, bueno, por ejemplo, para los que tuvieron la oportunidad de pasar por la oficina de General Hacha, hubo un montón de cambios, quedó muy linda, estamos atendiendo muy bien ahí. Así que bueno, de a poco y con los recursos, administrando los recursos que tenemos, vamos consiguiendo acercarnos al vecino y simplificarle la vida.
Ahora, ANSES, últimamente estaba viendo a través de la página, obviamente estamos hablando todos de los aumentos de las tarifas, ¿no? Y hacía referencia a la tarifa social federal de transporte. ¿Nosotros nos alcanza esta tarifa social?
Bueno, eso no es un tema de ANSES, que en este momento así de memoria no te lo puedo contestar, pero es uno de los trámites que como parte de este decreto de hace 2 semanas se va a poder hacer en ANSES.
Qué bueno.
Y eso es en la medida que, no lo sé por ANSES, sino, o sea, en la medida que acá en el sistema de transporte público puedas usar la SUBE.
Sí, por eso, claro, acá se usa la SUBE, digo.
Entonces se va a poder y lo van a poder, y se va a poder gestionar a través de ANSES. En algunos lugares ya estamos con programas pilotos para ver cómo funciona. Así que la idea es que puedan venir a gestionar ese trámite en ANSES.
El descuento es importantísimo, por eso hablaban de más de un 50% en lo que es el boleto.
Exacto. Y bueno, y la idea es que a usar el músculo de ANSES, o sea, ya te digo, el 130, la atención al público, que la gente pueda venir y gestionar ese trámite en las oficinas de ANSES. Y otra de las noticias de este año, que es de principios de marzo, es que, bueno, con esta ley que fue en un contexto muy controvertido en el Congreso a fines del año pasado, que es la ley que se llamó de reforma previsional, sí. Pero que más de que reforma previsional es la actualización, cómo se actualizan los saberes de ANSES. Entonces, esta ley, que hubo un decreto en febrero y se empezó a... Lo que viene a hacer, que está relacionado a cuánta plata tenemos en el bolsillo, es que, por un lado, se incluyeron en la movilidad, o sea, cuánto se actualiza al año lo que paga ANSES, prestaciones que antes no estaban. O sea, originalmente esto era para jubilaciones y pensiones, y hoy se actualizan con esta ley, con la fórmula de movilidad, asignación universal por hijo, o sea, un montón de prestaciones que antes no estaban incluidas. Bien. Y que no se actualizaban. Ahora las prestaciones de ANSES se actualizan todas homogéneamente. Históricamente se actualizaban dos veces por año, o sea, antes de esta ley, antes de diciembre, dos veces por año, y con una fórmula, a nuestro criterio, controvertida, que no contemplaba la inflación. Y contemplaba otros factores. Uh-huh. Lo que generaba que en algunos años la jubilación y la pensión vayan por debajo de la inflación. Entonces se perdía poder adquisitivo. Esta fórmula lo que viene a hacer es, y hace dos semanas Basavil Basso, el director ejecutivo de ANSES, y el ministro de Hacienda, Duhovne, firmaron un documento donde se garantiza que la movilidad va a terminar siendo mayor que la inflación. Ajá. Entonces, por un lado, le da tranquilidad y seguridad al que cobra prestaciones de ANSES de que va a terminar el año, o sea, estaría bueno volver en diciembre o en enero del año que viene y decir, mira, la inflación terminó siendo este año tal y las prestaciones de ANSES, claro, se actualizaron tanto por encima de la inflación. Y otra de las cosas que cambió con esta ley es que ahora se actualiza cada 3 meses y no 2 veces por año, sino 4. Y que, por ejemplo, ya se sabe hoy cuál va a ser la actualización de junio. Ajá. Entonces, hoy ya uno sabe, o sea, porque la fórmula ya contiene, o sea, se calcula en base a factores que ya están formalizados. Entonces, uno, por ejemplo, en junio va a ser 5,69% lo que se actualiza en la segunda vez. Entonces, la idea es no solo simplificarle la vida al vecino y al que cobra prestaciones de ANSES, que son los que más la necesitan, sino que tenga la certeza y seguridad de lo que va a pasar en los próximos 6 meses. Porque justamente como necesita de ANSES porque necesita las prestaciones de ANSES, que por un lado no se lo coma la inflación y por otro lado saber cuánto se le va a actualizar para que pueda ajustarse, organizarse mejor.
Muy bien, bien. Si recién se suman, les contamos. Estamos con Juan Segundo Beloc, jefe regional sur de ANSES, de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Había algunas novedades, hablábamos fuera de aire, respecto al monotributo social. No sé si nos querés contar un poquito, Juan, de qué se trata.
Es uno de los trámites que eran originariamente o históricamente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que hoy, en el marco de este ventanilla única, pasan a ANSES. Entonces, a partir de ahora, son todos trámites que los manejaba el Ministerio de Desarrollo Social, que ahora pasan a ANSES y son con turno. Entonces, un poco por ahí para todos los que cobran o tenían eran beneficiarios de programas de desarrollo social, que ahora están pasando al ANSES, para los que no saben mucho o están confundidos, bien, sepan que lo que tienen que hacer es sacar turno en ANSES, que lo pueden hacer a través del 130, a través de la página, o acercándose a las oficinas de ANSES, y apenas ingresan, hay unas terminales de autoconsulta que te emiten ese turno de los trámites de desarrollo social, o sea, hay que ir a buscar el botón de desarrollo social, se saca turno, y ya ahí, un poco lo que hace el ANSES, por eso se decidió esto también, es que el ANSES tiene, como paga prestaciones, o sea, no, por ejemplo, todas las prestaciones de ANSES, como es plata del Estado Nacional que va a los que más la necesitan, necesitamos que tiene una muy buena base de datos.
Bien.
Y está muy, y tiene que estar muy bien actualizada, porque si nace alguien, hay que incluirlo y tiene que cobrar asignación universal por hijo. Si alguien cumple determinada edad, cobra una jubilación. Si alguien se muere, alguien cumple una pensión. Entonces, ANSES tiene mucha fuerza de que su base de datos se actualiza muy bien y es muy importante y tiene muchos chequeos para que se pague bien y se pague en tiempo. Entonces, Desarrollo Social, que tenía programas donde se le da prestaciones a los que más la necesitan, se determinó que pase el ANSES, que tiene más músculo. O sea, no, lo único que implica es que, por eso lo que se está pidiendo es que la gente que cobra esos programas, que se beneficia de esos programas, venga al ANSES, se asegure que la base de datos de ANSES diga que... Porque ahora, además, lo que va a hacer esta base de datos automáticamente es que si esa persona cumple 18 años de edad o termina, por ejemplo, los niños cuando tengan crezcan y tengan hijos, automáticamente se les paga asignación universal por hijo. Por ejemplo, ahora que están incluidos todos los monotributistas. Entonces, la idea es que solo la base de datos de ANSES te va pagando cuando te corresponde.
Muy bien.
Entonces, un poco el traspaso y para que la gente entienda sí, y por qué la paciencia de sacar turnos, de acercarse a ANSES, asegurarse que tiene los datos actualizados, es porque la idea es que las prestaciones de ANSES, muchas son relacionadas a cuánto cobras, porque son trámites sociales. Claro. Entonces, hay meses donde ciertos monotributistas cobran menos, otros porque son monotributistas y trabajan por ahí por temporada. Entonces, los meses que tenés que te corresponde, ya automáticamente, si pagaste el monotributo, eso se actualiza al ANSES y te sale al pago, por ejemplo, determinado programa.
Qué bueno. Una forma de agilizar los trámites. ¿Cómo sigue tu jornada en la ciudad de Santa Rosa?
Y no, bueno, sigue la recorrida. Estamos yendo al norte de la provincia, así que
bien.
Ahora vamos para el resto de las oficinas. Venimos subiendo porque la regional está en Neuquén. Así que...
¿Y hasta ahora cuál es tu...?
No, bueno, muy contento con las obras, con la puesta en valor de las oficinas. O sea, eran oficinas que hace mucho que no tenían puesta en valor. Y bueno, hoy puntualmente en Santa Rosa, para los que todavía no se acercaron a verla, están muy bien y se nota ya con el cambio de iluminación y la prolijidad. Ya te dan ganas de entrar, o sea, te sentís...
Están como nosotros. Exacto. ¿No? Con Radio Nacional, estamos tan felices de
nuestro
lugar.
Muy lindo también.
Es muy linda la radio, ¿no?
Así que eso es muy importante. O sea, es una de las cosas que estamos muy orgullosos de que estas obras de puesta en valor... Es para valorizar los inmuebles, entonces son periódicas. La idea es que mínimo cada 3 años las oficinas estén siempre lindas. Y la verdad que eso genera ya una mejor predisposición, tanto en todos nosotros que tenemos que trabajar ahí adentro todos los días, como en la gente que viene periódicamente, entrar a una oficina bien iluminada, limpia, prolija. Todavía estamos terminando las obras, que por ahí todavía no está del todo prolijo como nos gustaría, así que les agradecemos a todos la paciencia, pero muy contentos.
Juan, te agradecemos muchísimo la predisposición para venirte hasta aquí. Sabemos que estás en el medio de recorridas y de mucho trabajo. No sé si querés agregarnos alguna información más. Estamos ya, porque te veo ahí con muchos papeles.
Sí, porque son muchos programas, son muchas actualizaciones.
Sí.
En este momento no.
Seguramente te vamos a volver a molestar.
Perfecto, y ya que vine y conocí, ya después por teléfono por ahí puedo volver a salir al aire. Así que...
Genial, te comprometemos a eso entonces. Muchas gracias, Brenda, también por acercarte hasta aquí. Son bienvenidos cuando así lo deseen. Hablábamos con Juan Segundo Beloque, jefe regional de ANSES, de la Regional Sur 1, Neuquén, Río Negro y La Pampa, que nos visitaba gentilmente aquí en nuestra Radio Nacional Santa Rosa.
Si buscas servicio, seguí en Radio Nacional.